Señor, ese es nuestro deseo. Úngenos, Señor. Está prometido que habría colirio en este día, Padre, para sanidad de la vista, para ver esta gran persona que está en medio, que ha venido, que nos llama y que nos habla y que quiere tener relación personal con nosotros. El que dijo, estoy a la puerta y yo soy el que llamo, y Él es la palabra, Padre. Señor, a Él hablando, dándose a conocer, Señor, tomando las escrituras, Señor, haciendo esa voz del gran pastor, Padre, para llamar la atención de las ovejas. Es colirio para la vista, Padre. Él quiere entrar, Él quiere tomar control, Él quiere tener preeminencia. Señor, Él quiere, Señor, tener acceso a nuestra vida. Y Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que hay en corazones que se rindan, Padre, que puedan oír la voz del esposo llamando a la esposa. Como dice el libro, Señor, de Cantares, la voz de mi amado llamándome a mí. Padre, podamos ver que es la voz del amado, Señor, y que como ella está enamorada, Padre, enamorada de esa voz, enamorada de su persona. Señor, está enferma de amor. Y te pedimos que esta noche seas una realidad para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que no haya otro amor en nuestro corazón que pueda, Señor, empañar este gran amor verdadero que hoy está, Señor, viniendo y encarnándose en el corazón de una gente, Padre. Bendícenos, Señor, parte el pan de vida y ayúdanos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a invitarles a abrir las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y vamos a leer en el versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Entonces, han llegado las bodas del Cordero. Ahora, sabemos que cuando esto fue escrito, ¿verdad? Cuando esto fue escrito, era profecía. Sabemos que tenían que pasar siete edades de iglesia para que este tiempo pudiera estar vigente, ¿verdad? El tiempo que habla aquí, han llegado las bodas, tiempo de bodas. Sabíamos también que tenía que venir el fin de la dispensación gentil, pues los gentiles, de los gentiles se toma un pueblo para su nombre. Y también sabemos que el rechazo de Israel hizo posible, ¿verdad?, que Cristo recibiera una esposa gentil. Todo eso lo encontramos aquí en las Escrituras, cuadros que nos hablan para que podamos distinguir cuándo este tiempo está vigente, ¿verdad? Y entonces esto, el rechazo de Israel dio lugar a que Cristo recibiera una esposa gentil, también representado en José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando sus hermanos lo vendieron y lo tomaron por muerto, y en su rechazo recibió una esposa gentil. Eso tomó lugar, ¿verdad? Entonces, de los gentiles Dios ha estado llamando a una gente, ¿verdad? Y encontramos que en el tiempo, ¿verdad?, que la esposa, cuando José se iba a dar a conocer a sus hermanos, fue cuando ella fue despachada al palacio. Entonces encontramos, ¿verdad?, que aquí nos abren ciertos cuadros que debemos de ver. Y José se dio a conocer a sus hermanos, ¿verdad?, después de que la esposa fue despachada al palacio, a sus hermanos que lo rechazaron. Después de llevar a su esposa al palacio, de conocer a sus hermanos los judíos que lo rechazaron. Entonces encontramos que estas cosas que están aquí, encontramos muchos tipos en el Antiguo Testamento para que podamos entender, ¿verdad?, el tiempo que vivimos. Y si es tiempo de bodas, ¿verdad?, ¿cuándo es el tiempo de bodas? Y sabemos nosotros que para que él pueda darse a conocer a Israel y para que la esposa pueda ser despachada al palacio, Israel tiene que estar en su tierra. Esto no pudo suceder hasta que Israel regresara a su tierra, ¿verdad?, en el tiempo cuando Dios está por dejar de lidiar con los gentiles y pronto va a lidiar con Israel. Entonces encontramos, ¿verdad?, que nos abre el cuadro, ¿verdad? Entonces ellos han estado fuera, ¿verdad?, por casi 2,000 años y recientemente han vuelto, y es entre el juntar de Israel y Israel recibir dos profetas hebreos, ¿verdad?, que están profetizados venir y predicarles el evangelio del reino, que este tiempo de bodas entre en vigencia, ¿verdad? En ese tiempo es cuando llega tiempo de bodas, ¿verdad? Entonces sabemos, ¿verdad?, que la Escritura diciéndonos, han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y tiempo de bodas, sabemos nosotros, es tiempo de rapto, tiempo de resurrección. No podemos ir a las bodas en estos cuerpos. Los muertos tienen que ser transformados, levantados, y los vivos ser cambiados. Encontramos eso, ¿verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Tiempo de bodas es tiempo de rapto, tiempo de resurrección. Entonces, cuando los muertos son levantados incorruptibles y los vivos que están viviendo en ese tiempo serán transformados. Donde debe haber entonces una gente en la tierra, ¿verdad?, que a través de un mensaje puedan recibir fe de rapto, fe para ser cambiado. Entonces encontramos las condiciones. Tiene una gente aparejada para fe de rapto, ¿verdad? Y entonces vemos que gracia de rapto y fe de rapto tienen que venir un mensaje de la palabra. Sabemos nosotros que se necesitan, digo el mensajero, esos siete truenos desconocidos para producirlo. O sea, siete voces que estaban aquí ocultas y guardadas tienen que ser reveladas a ellos, ¿verdad? Entonces sabemos nosotros que en tiempos de bodas, cuando esta gran revelación que estaba aquí sellada tiene que ser dada a conocer. Antes de eso no podía tomar lugar. Ahora, entonces encontramos también, ¿verdad?, cómo una gente en este tiempo, ¿verdad?, tiene que ser raptada sin morir. Donde ellos entran a la resurrección y a recoger el cuerpo celeste, ¿verdad?, sin pasar por la vía de la muerte. Los anteriores que se han ido, ¿verdad?, han entrado en el celeste esperando el tiempo para la resurrección, ¿verdad? Y lo vemos en Apocalipsis 5, ellos habían estado clamando, habían estado orando por resurrección todo este tiempo, y saben que su tiempo de clamar y su tiempo de orar por resurrección termina en el tiempo que el Cordero pasa adelante a tomar el libro. Entonces encontramos todos estos elementos que deben de estar aquí para revelarnos este tiempo de boda. Dijo él, ¿verdad?, dijeron ellos, ¿verdad?, porque habían estado orando y el Cordero tomó el libro y dijeron, digno eres de tomar el libro y nos has redimido y ahora vamos a ir a la tierra a ser reyes, sacerdotes y reinaremos contigo. En el tiempo de clamar, el tiempo de orar para estas personas, está cesando cuando el Cordero tome el libro y entre en vigencia tiempo de bodas. Han llegado las bodas del Cordero. Entonces, encontramos eso, ¿verdad? Habían estado orando, esperando el tiempo, sabían que el tiempo, ¿verdad? Estos que estaban ahí, usted lo puede encontrar en Apocalipsis 5, saben que el tiempo llegó cuando el Cordero tomó el libro para revelarlo y dar esa revelación a los que están viviendo todavía. Entonces ellos sabían, ¿verdad?, que tiempo de boda llegó cuando el Cordero tomó el libro para revelarlo. En el tiempo de boda, esta gran revelación de este libro sellado viene al corazón de una gente. Él viene a ser claro estas cosas, porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Dios revela su palabra en el tiempo que tiene necesidad de saberlo. Y este es el tiempo que tiene necesidad, este es el tiempo que esta palabra debe producir una clase de fe en la gente, una visión en la gente, una certeza en la gente. Ellos deben de saber qué es lo que Dios está haciendo, y esta gran revelación viene en este tiempo, ¿verdad? Entonces, fe, ¿verdad? Fe sabe, fe pega en el blanco, fe sabe lo que Dios prometió, fe no adivina, fe sabe. No está adivinando, fe sabe dónde está parada. Como Abraham, yo y el muchacho subimos y yo y el muchacho volvemos. Fe sabe, no importa las circunstancias, fe sabe lo que Dios prometió, fe sabe cómo Dios lo va a hacer. Ese carácter determinado está ahí, ¿verdad? Como Esther cuando llegó a ese lugar, si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. Decidida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había sido preparada para eso. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, estas almas bajo el altar habían estado orando, esperando el tiempo, y orando por resurrección, y sabían que el tiempo llegó cuando el Cordero tomó el libro, y así abrirlo y darlo en revelación a los que todavía están viviendo. Una gente que debe de recibir esta revelación sellada para que tome lugar el rapto. Las cosas que Dios dejó aquí selladas no las dio a conocer antes, pues no revela nada fuera de tiempo, sino cuando tienen necesidad de saberlo y el tiempo llegó. Ahora, vivimos entonces, ¿verdad?, entre el juntar de Israel y la resurrección. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Tiempo de bodas es tiempo cuando una gente debe de ser preparada, ¿verdad? Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Ella se vistió, ¿verdad? Se vistió de la palabra. Ella tomó esta palabra y se vistió de ella, ¿verdad? Encontramos este vestir, es algo profundo, ¿verdad? Como las vestiduras que él tenía, ¿verdad? Las vestiduras de siete colores, su carácter, ¿verdad? Que habló a la tempestad, ¿verdad? Él dijo, está escrito de mí. Demonios ante él, y sabiendo que lo que él era, temblaron ante él, ¿verdad? Las vestiduras que él tenía. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ella se ha preparado. Entonces vivimos entre el juntar de Israel y la resurrección. Esto también está representado en el libro de Ruth, cuando Ruth, la mujer gentil, vino a tener relación, ¿verdad?, como de amorío, y llegó a ser la esposa del pariente redentor, llamado el hombre rico, rico de la siega. Ruth llegó a la escena en el tiempo de siega, ¿verdad? Y tiempo de siega, sabemos nosotros, es tiempo de rapto, cuando se mete la hoz y el grano es llevado al granero. Entonces Ruth está apareciendo a la escena en tiempo de siega, y ella entra en relación personal con el pariente redentor, ¿verdad? El hombre rico de la siega, tipo perfecto de Cristo, ¿verdad? El que podía redimir, el que podía pagar el precio de redención, ¿verdad? Y ella encontramos, ¿verdad?, que vino a ser la esposa del pariente redentor, la mujer gentil llamada Ruth, viniendo a la escena, ¿verdad? Y pasando etapas, sus etapas de su vida, ¿verdad? Cómo ella tuvo que pasar esas etapas hasta ser recompensada, ¿verdad? En unión. Ella viniendo a unión era la recompensa. La recompensa de ella era que Boaz la iba a tomar por esposa, ¿verdad? Porque ella pasó la etapa de decidiendo, ¿verdad? La etapa de obrando en su decisión, ¿verdad? Y luego ella, ¿verdad? Después que fue a hacer reclamos, ella vino a ser recompensada. Y todo eso lo pasó ella porque estaba siendo instruida. La instrucción de ella, ¿verdad? Venía de Noemí, tipo del Antiguo Testamento. Ella encontró tipos y encontró la ley de redención y la manera que estas cosas se manejaran. Ella era una viuda y solo uno podía redimirla, y rescatarla, y ese era este hombre. Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Y ella aprendió esto, ¿verdad? Y pudo pararse ahí donde tenía que pararse, hacer reclamos, como hizo reclamos, ¿verdad? Decidida, determinada, ¿verdad? Y entonces vemos que encontramos, ¿verdad?, que es ese tiempo, ella vino a la escena y tenía un testimonio de ser una mujer virtuosa, ¿verdad?, porque su decisión y todo lo que hizo, ¿verdad? Y a la hora que Ruth viene a tener relación con el pariente redentor, que es el que la toma por esposa, en ese tiempo el pariente redentor Boaz fue delante de los ancianos, ¿verdad?, y testificó que tomaba a Ruth por esposa, igual que nuestro pariente redentor, ¿verdad?, va delante de los ancianos y hace reclamos de redención, igual que Boaz hizo ayer, ¿verdad?, allá en la Escritura. Entonces, todas estas cosas las encontramos, ¿verdad? Entonces, encontramos las cosas que deben estar tomando lugar en tiempo de bodas, ¿verdad? En tiempo de bodas todo esto debe tomar lugar y no podía ser hasta el final de las edades gentiles entre el juntar de Israel y antes de la resurrección, ¿verdad? Porque después Cristo se revela a sus hermanos. Ahora, entonces vemos que esta escena, ¿verdad?, se abre, la escena de Ruth se abre cuando Noemí está volviendo a su tierra, a la hora que Ruth pasa por las etapas de redención hasta llegar a casarse con el pariente redentor. Noemí, la mujer judía, está volviendo a su tierra después de haber estado afuera de su tierra. Y durante el tiempo que estuvo afuera, pasó aflicción, pasó por muerte, pasó por dolor, lo perdió todo. Y cuando ella regresa, ¿verdad?, ella dice: no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme amargura, porque en gran amargura me ha tenido el Todopoderoso. Aquí está volviendo ella después de estar fuera de su tierra, pasar aflicción, está volviendo a su tierra, tipo de Israel regresando después de haber padecido tanto, y esa es la hora que Ruth viene a pasar las etapas para casarse con el pariente redentor. Entonces encontramos, han llegado las bodas del Cordero, su esposa. Recuerda, el Cordero es el que toma el libro. El Cordero es el esposo de la esposa gentil. ¿Eh? Y entonces encontramos, todo esto está tomando lugar, ¿verdad? Todas estas cosas están tomando lugar en tiempo de bodas, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que estas cosas no podían ser en otra edad, en otro tiempo. Hay un tiempo específico. Esto estaba escrito aquí como profecía, guardado en la Biblia. Y estaba ahí sellado qué es lo que iba a suceder, cómo iba a suceder, ¿verdad? Igual que estaba sellado su primera venida, ¿verdad? Tuvo que venir un mensajero Juan para identificarlo, que estaba presente. Las profecías que tenían que ser interpretadas en ese tiempo empezaron a desenvolverse, la enseñanza de lo que Dios estaba haciendo y prometió en las Escrituras para ese tiempo empezaron a ser presentadas porque el tiempo llegó, ¿verdad? Unos se alinearon con la palabra, se alinearon, lo vieron, lo reconocieron, creyeron que ese era el tiempo, oyeron su mensaje, se identificaron con él. Era la respuesta a las profecías de los profetas y ese era el tiempo prometido. De que estas cosas tenían que estar aquí y ellos se alinearon. ¿Ve? Entonces, muchos, ¿verdad? No lo vieron de esa manera. Muchos dijeron: un predicador que anda por ahí haciendo esto y lo otro, y Pero ellos no pudieron ver qué es lo que Dios realmente estaba haciendo y dónde estaba orando y qué es lo que estaba tratando de lograr y cómo todo eso ya estaba escrito en la palabra para ese tiempo específico. Así como estas escrituras estaban escritas aquí para un tiempo especial, ¿verdad? Tomamos unos tres versículos, pero usted puede ver a través de la Biblia cómo hay un montón de tipos que esos cuadros eran para este tiempo específico, el tiempo de bodas, ¿verdad? Y entonces vemos esto, ¿verdad? El entusiasmo que tenían estos apóstoles cuando vieron en su día la palabra ungida, cuando pudieron ver que Dios estaba obrando en lo que prometió hacer. ¿Ve? ¿Cómo debería haber el entusiasmo en este día viendo que el mismo Dios está identificando nuestro tiempo y las escrituras que están siendo ungidas? ¿Ve? Y la palabra viniendo para alinearnos con ella, para entrar en el canal, que debemos de entrar como entraron en el canal aquellos hombres. Y vieron la interpretación de la palabra aún en la vida de ellos, pero que ellos entraron en el canal. Hoy en día la gente, oh, yo voy a la iglesia y no tienen el entusiasmo. Ellos están pasando el rato, ¿ve? Esperando que algo suceda. ¿Ve? Pero la cosa es que ella se ha preparado. Ruth hizo algo al respecto. Ruth fue a obrar en recoger espigas. Y Ruth fue la que decidió. Luego fue a trabajar. Luego fue a buscar dónde él se acostaba. No se avergonzó, no importó quién estaba ahí mirando a una mujer entrar de noche donde estaba acostado el hombre. No le importó porque ella quería ser redimida. Ella sabía eso, sabía que dependía de ella. Dependía de ella hacerlo. Y entonces encontramos esto, ¿verdad? ¿Cómo es el espíritu debe estar aquí hoy? En una gente que pueda ver estas cosas. Donde debe haber una más grande que Ruth aquí hoy. Entonces, vemos que Noemí regresando, ¿verdad? Después de haber estado fuera, donde lo perdió todo. Pasó gran angustia, dolor, aflicción, tipo de Israel durante el tiempo que estuvo fuera, padeció persecución y demás. Y Noemí vuelve, ¿verdad? Y ella está volviendo, ¿verdad? Y a esa misma hora Ruth viene a la escena para pasar las etapas de redención, ¿verdad? Hasta llegar a la boda con Boaz. Entonces vemos eso, a la hora que ella entra a la escena y va a alimentarse del campo del pariente redentor, recibiendo de los mensajeros del pariente redentor, de los que estaban con los cosechadores, son los ángeles, son los mensajeros. Ella está viviendo, nutriéndose de eso. Entonces encontramos, le digo, no te vayas a otro campo, quédate aquí aliméntate. También está representado en Esther, la que fue escogida para ser la reina. Y vemos que la novia es la esposa o la reina del verdadero rey, Cristo el rey, ¿verdad? Es el que toma el libro, es llamado el león de la tribu de Judá, es el rey. El que tiene promesa de sentarse en el trono en el milenio y reinar, la reina de él es la esposa gentil. ¿Ve? Al que venciere, ¿verdad? Al que venciere sentará conmigo en mi trono. ¿Y cómo podemos vencer de otra manera si Él no está ahí tomando el control? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Ve? Han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado. La reina se preparó, se vistió, ¿verdad? Aprendió. ¿Ve? Llegó a recibir autoridad, igual que Esther llegó a recibir la autoridad del reino. Fue aparejada para recibir poder del rey, aparejada para hablar la palabra, aparejada, ¿ve? Con siete virtudes, aparejada para tener todo bajo sus pies. Encontramos eso. Hoy en día la gente, pero estas cosas no vienen, ¿verdad? Sino a través de un carácter, ¿verdad? Carácter rendido. Jesús dijo, yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. ¿Ve? Él no andaba peleando con la gente, déjalos, son guías de ciegos y ciegos guías de ciegos, déjalos. ¿Ve? No tiren sus perlas a los cerdos. ¿Ve? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme a mí. Hoy en día la gente pelea por esto, pelea por lo otro, quiere grandeza, quiere postura, quiere posiciones. Él no andaba así tocando trompeta. No le digan a nadie lo que yo he hecho por ti. Él simplemente servía a Dios en humildad, haciendo lo que Dios lo llamó, cargado, cruzó por un endemoniado todo un gran lago, porque había un alma que estaba clamando. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquella mujer clamando, gritándole, sabía no contestarle, sabía no alborotarse, sabía que no era la manera así, porque yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que este tipo de carácter no es alocado, voy a la iglesia y voy a hacer cualquier cosa. No, es tener entendimiento espiritual de quiénes somos y las cosas que están escritas en las escrituras para nosotros, dónde se aplican. Y luego en la humildad de Dios saber que son nuestras y que pueden tomar lugar cuando Dios lo llame. Nosotros queremos aparentar ser los primeros, que son espirituales, que tenemos que tener que esta persona me estime. A mí no me importa si la gente nos estima o no nos estima, no se trata de eso. Pero Dios no puede hacer más. Esther, ella fue escogida para ser la reina, ¿verdad? ¿Y cómo ella tuvo que pasar ese tiempo de preparación? Perdón, y enseñanza por estos eunucos. Enseñada a cómo caminar, a cómo conducirse, a cómo actuar, a cómo vestirse, a cómo hablar, de cómo ser agradable. Lo que el rey anda buscando es esto. Y cómo ella tuvo que pasar a través de ciertas aguas y aromas y cosas de limpieza. Ellos sabían lo que se necesitaba. Y ella se sometió. Ella se sometió. Hubieron muchas otras ahí, pero ninguna de ellas fue escogida más que Esther. Muchos van a pasar por todo esto, pero no van a llegar al lugar de ser agradables. Había algo en ella. Había algo en ella que era diferente. El motivo de ella era diferente. Ella era distinta a las demás. Yo creo que las demás eran medias alborotadas aquí, lo otro. No, ella no. Haciendo mucha bulla. Entonces Esther pasa un tiempo de preparación. 7 eunucos le enseñan a ella cómo caminar, cómo vestirse, cómo presentarse ante el rey. Cómo entrar a la persona del rey y ser acepta y agradable. Cómo aquellos magos habían. Que ellos tenían los dones que lo identificaban a él. Ellos tenían los dones que podían honrarlo. Iban a entregarlos. Usted no le puede traer cualquier cosa a él. Eso es lo que pensó Caín, que podía hacer cualquier ofrenda, cualquier tipo de sacrificio. Tal vez bonito al pensar de él y hacerlo de esta manera, porque él lo pensaba mejor. Dios lo dejó ahí. Estos hombres sabios fueron instruidos. Sabían lo que era de valor. Por eso él no se identificó sino a pastores, no a la gran, al gran clero de aquel día, porque ellos, sus pensamientos eran demasiado altivos. Ellos pensaban que Dios tendría que honrarlos a ellos y que ellos iban a ir con el pecho levantado. No. Él no buscó esa clase de gente. Le enseñaron cómo caminar y conducirse como reina. El rey, cuando la vio, se enamoró de ella. Pues ella era todo lo que podía agradarle. Pues fue preparada así para esto. Y el libro de Esther, si usted se fija, está ubicado entre el libro de Nehemías y el libro de Job. Y Nehemías es el retorno de Israel después de haber estado fuera de su tierra, cuando estuvieron en cautiverio en Babilonia después de 7 décadas. Vuelven, ¿verdad? Al final de siete décadas. Vemos que Job es la resurrección. Entonces entre Nehemías, el retorno de Israel, y la resurrección es que Esther viene a la escena. Esther es escogida. Esther pasa por todas estas etapas. Tiempos gentiles terminando están. Israel está en su tierra. Dios ha estado escogiendo una gente en la tierra. Dios ha estado mirando, Dios ha estado preparando. Ella se ha preparado y ella ha hecho su parte igual que Ruth. Ha hecho su parte igual que Esther. Estas mujeres entendían lo que se les demandaba y se alinearon con la demanda, se sometieron a la exigencia, aún Esther, ¿verdad? Cuando se le dijo que ella tenía que ir, interceder y cambiar la escena, y se le dijo, ¿qué sabe si para esta hora has llegado al reino? Y dijo, entonces si perezco, que yo perezca, pero yo voy a ver el rey. Recibió autoridad, se le dio el cetro, se le dio la autoridad del rey, ¿ve? Esa es la novia hoy, ¿ve? Esperen que esas 7 voces, esas 7 truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra será la espada del rey en la boca de su gente. La palabra hablada, la misma espada del rey que cayó en Sabino, dijo, esta es la espada del rey, esto es lo que esta palabra siendo abierta traía, la espada del rey. La espada del rey es con la cual él ve, tira abajo a su enemigo. La espada del rey es la autoridad del rey. Cuando él lo dice, lo sucede, ¿ve? Él lo habló y es. Él tomó su lugar. Sí, señor. Entonces vemos nosotros, entre Nehemías y Job, ¿verdad? Entre el retorno de Israel y la resurrección, es cuando Esther está siendo aparejada para ser la reina y casarse con el rey. Sí, señor. Entonces está esto entre el retorno de Israel y la resurrección. Entonces vemos los tipos que hablan de estas escrituras. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recuerda, estaba aquí escrito, pero esto era profecía. Profecía que estaba ahí guardada. El tiempo tenía que venir. Esto fue escrito, ¿verdad? Cuando apenas empezaban las edades gentiles. Faltaban 7 edades gentiles. Israel había sido esparcida en el año 70. Este es como el año 90. Fueron esparcidos por el mundo entero. Faltaban casi 2000 años. Pero el tiempo maduro tenía que venir. El tiempo correcto tenía que venir. Alguien tenía que reconocer, ¿ve?, de que el tiempo estaba ahí y que el carácter de la Biblia que está aquí guardado en los tipos, en ellos tiene que actuarse. ¿Ve? Y que ellos, si ellos actuaron allá, depende de nosotros actuar igual. Ella se ha preparado. Ella se ha preparado. Una mujer, ¿de dónde vino? Noemí venía de pesar. Ruth venía de pesar, de pasar aflicción también. Lo había perdido todo también. Pero cómo ella toma esa decisión y su vida empieza a alinearse. Empieza a pasar por etapas. Y mira dónde llega ella. Esther, tomada entre las multitudes, entre muchas. Pero mira dónde llega ella. La palabra del rey era la palabra de ella. Lo que ella decía, el rey lo respaldaba. Le dijo, aún la mitad de mi reino te doy. Es lo que anda buscando hoy. Carácter. Porque solo carácter es digno de reinar. No un carácter ahí social. que le enseñan cómo cortar con el cuchillo para que no lo echen por la puerta donde están todos los almidonados, ¿verdad? Hay gente así, hermano, que todo es ética y todo es hipocresía. Cuando se ríen, por hipócritas. Carácter, carácter de la Biblia, velo en Cristo. Es lo que Dios anda buscando, porque solo carácter es digno de reinar. Dice mesero, esta edad de la Odisea es rica, pero rica con una riqueza que deforma el carácter y pervierte la gente. Pero ellos tienen una riqueza mayor. ¿Eh? Y la gente por dinero, hermano, es capaz de vender a su madre, hacer cosas indebidas. Pero este carácter, esta riqueza produce carácter. ¿Ah? Ve, como dice Corintios, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio, sino el de los demás. No se jacta, ve, no guarda rencor, no tiene envidia. Eso es carácter. Entonces vemos los tipos que nos hablan de estas escrituras. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tiempo de bodas, ¿verdad? Y el tiempo de preparación para la boda de una novia prometida en el fin, que estaría aquí aparejada para la boda. Vemos los tipos en Ruth y en Esther. Y las etapas que pasan cada una de ellas hasta llegar a las bodas con el esposo. Vos es el pariente redentor que testifica ante los ancianos, como lo hizo Jesús, el pariente redentor que fue delante de los ancianos y tomó el libro. Pues es hora de reclamar una gente para las bodas, para el rapto. Es tiempo de aparejar una gente para las bodas. Y con esta gran revelación, ella es aparejada, este libro siendo abierto, y ella tomando de su revelación dada a ella, es preparada para las bodas. Sí. La palabra, ¿eh?, no puede producir más que el carácter de Cristo en el creyente. La vida de Cristo en el creyente es su carácter. No puede producir otra cosa porque esta es la revelación de Él, sellada aquí en este libro, siendo dada a ella. Ruth, una mujer gentil, su primer marido había muerto, enviudó. Y es tipo de Romanos 7, que el mensajero dijo que era profecía para este día, que muestra cómo y la novia gentil sería traída a él en unión. Y es a través de muerte del marido denominacional. Y el hermano predicó esto tomando esta escritura de Romanos y predicó la unión invisible de la novia terrestre y el esposo celeste. Dijo que es la palabra que se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 10, ¿verdad? Esta revelación de estos sellos. Y ella alimentándose de esto es donde este libro abierto llega a ser carne en una gente. Pero no podía suceder hasta que el libro fuese abierto por el Cordero. Y ahora que tenemos esta gran revelación y estamos viviendo de ella, la palabra está llegando a ser carne y la carne palabra. Ha llegado la voz del Cordero. Y su esposa se ha preparado. La unión invisible, le llamo. La unión invisible. La palabra llegando a ser carne. Y la carne llegando a ser palabra. ¿Ve? Y encontramos esto. Encontramos. Ella alimentándose de esta gran revelación. ¿Ve? Usted es lo que usted come. Cuando usted come alimento, produce células, produce sangre. ¿Eh? Esto es lo que produce este cuerpo, comida. Y lo mismo es en lo espiritual. Cuando usted come, ¿eh?, entonces encontramos, usted es lo que usted come. Ahora, entonces estas son las vestiduras de las bodas. Es la palabra llegado a ser carne. Ella es vestida de la palabra. Vestido del Espíritu, que es la palabra, vestido en siete virtudes. Solo hay una manera y es venir con la invitación a las bodas y recibir del esposo las vestiduras de él. Recuerde, para entrar a las bodas había que llegar a la puerta y recibir las vestiduras que él le daba a la persona. Las vestiduras de él. Las vestiduras con las cuales él estaba vestido, como José estaba vestido con un ropaje de 7 colores. Vestidura de 7 virtudes. El carácter de Dios, el carácter de la palabra. La palabra lo formó. Son las vestiduras de boda del Espíritu Santo, que es la palabra morando en el hombre. No una letra aquí, no, sino el Espíritu Santo, que es la palabra morando en usted. La palabra se ha hecho clara. Ella está acá adentro. Hablamos el otro día cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el gran tesoro en el corazón humano, y qué es lo que significa. Ahora, las vestiduras. Entonces hay que venir a... Recuerde, vi un hombre que no estaba vestido de bodas porque entró por otra parte. Vestido con sus vestiduras, el mismo espíritu en 7 virtudes que se ve en el esposo, se ve en la esposa. Las edades añadieron, cada uno añadió 7 mensajeros, 7 virtudes, hasta que llegamos al fin, cuando no hay más que añadir y la cabeza manifiesta en una gente la preeminencia, pues para esto hoy ha venido la cabeza, para obtener la preeminencia en una gente, el señorío. Cuando lo obtiene, entonces el rapto toma lugar y el reino es introducido. 7 virtudes lo hacen bajar, toma su lugar ahí. De carácter, a medida que usted comió la palabra, usted llegó a ser la palabra. Es que usted se alimentaba de esto, Dios revelándole. La palabra siendo espiritualmente revelada, hecha clara. El Espíritu Santo, ¿verdad?, enseñando las cosas que son de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo dijo, hablamos con palabras que enseña el Espíritu Santo. El Maestro adentro, haciendo claras estas cosas que están aquí escritas. ¿Cómo está prometido? ¿Qué está prometido? La identificación nuestra en la Escritura, como Juan encontró la identificación de él en la Escritura, como María, como otros. Cuando se identificaron en la palabra, se volvieron feroces, se volvieron valientes, sabían dónde estaban parados, sabían que el cielo los respaldaba, Dios los envió, sabían para qué Dios los llamó, la palabra lo decía, ellos estaban viendo eso. Cuando un hombre ve que está bajo la sangre, cuando un hombre ve que su nombre está en el libro, cuando un hombre ve que Dios lo llamó para recibir de las cosas que él tiene para él hoy, él se vuelve invencible. Como David, cuando él empezó a ver que Dios lo iba moldeando, entrenando, te doy el oso, te doy el buey, te doy el león, te doy todo esto. Un día le digo, te voy a dar a Goliat. Él sabía dónde estaba parado. Había tenido la experiencia. Él sabía que Dios estaba con él. Y eso es lo que Dios está haciendo. Pero si usted no sabe que esta palabra es para usted, si usted no sabe que la sangre está sobre usted y está en usted y Dios lo ha redimido y lo ha comprado y Cristo lo compró antes de la fundación del mundo y ahora lo llamó para que usted reciba los beneficios, usted solo será un miembro de iglesia. Y el Espíritu de tanto el Espíritu de Cristo en usted, y Él es la palabra morando en usted. Que es la palabra de esta hora. Cuando vino sobre Lutero, manifestó la palabra de su hora. Lo ungió a eso. Y hoy está manifestando esto. Las porciones que deben ser interpretadas entre Israel regresando a su tierra y la resurrección. Entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. Donde debe haber aquí una más grande que Ruth, una más grande que Esther. Ella se ha preparado. Estas mujeres tenían fe, como Rahab tenía fe, oyó, creyó, sabía dónde estaba Dios, y ella sabía que si ella se alineaba con eso, Dios estaría con ella. Y ella sabía que si se alineaba con eso, la ciudad podía perecer, pero ella no. Fue valiente, escondió esos dos mensajeros que eran, ve, para el resto de la gente eran enemigos. Valentía. Sí, hemos venido añadiendo. También está el cuadro en tiempo de bodas, cuando el padre del hijo de promesa envió a su siervo fiel a buscar esposa para su hijo. Lo encontramos en Génesis 24, tiempo de bodas, cuando tenía que casarse el hijo de promesa, Isaac, lo cual Isaac es perfecto tipo de Cristo, mandó a su siervo fiel, Eliezer, a buscar carácter para Isaac. Ir a buscar carácter. Ir a buscar una esposa para el hijo de promesa. Hablarle de él. Para que él se enamorara sin haberlo visto. Y prepararla para ir a encontrarlo. Todo eso está hablando de este día. Y todo eso estaba aquí guardado en la escritura. Tiempo de bodas. Todo esto era profecía, pero ahora el gran engranaje de Dios ha llegado ahí. La rueda profética llegó ahí. Igual que en otros tiempos proféticos. Igual en el tiempo profético cuando entraron a la tierra, solo dos lo reconocieron. Igual en otros tiempos proféticos, cuando Dios estaba restaurando a Israel para restaurar el templo, era un grupo pequeño que vio su nombre en el libro, que lo hizo. El resto se quedó enredado en Babilonia. Usted lo encuentra. Pero la rueda profética llegó a su destino. Alguien tenía que interpretarla. Nadie quería pagar el precio, nadie quería apoyar la obra. Ellos estaban más interesados en hacer sus casas, en hacer estas cosas, en conseguir dinero para ellos. Pero la obra del Señor estaba olvidada porque ellos no creían. Y lo encontramos, hoy. Miren a Abraham encontrándose con Melquisedec. ¿Usted cree que Melquisedec necesitaba que él le diera el diezmo? Si Melquisedec era el Elohim, era el Elión, el autoexistente, pero él se lo dio de todos modos. Es un deber de Dios. Pero cuando un hombre está determinado en su corazón y pone lo primero, entonces Abraham mandando a Eliezer, comisionándolo a buscar esposa para Isaac. Vemos que la mujer que debía de buscar Eliezer, porque no sabía ni dónde buscarla, tenía que estar emparentada, ser pariente consanguínea. Igual que Eva, era una parte de Adán, parte de su cuerpo y parte de sus huesos, de su carne. Y así es el cuerpo de Cristo, salió agua, sangre y vida, los elementos que salen del cuerpo para formarla a ella. Son los elementos de su cuerpo que la forman. Y Él es la palabra. Recuerde, para las bodas, para que el hijo de promesa pudiera casarse, tuvo que ir un siervo comisionado a encontrar carácter. Pues eso es lo que él tenía que encontrar. Para las bodas, para Isaac, carácter. Y la comisión era tan grande, pues Esther, el hijo prometido de quien hablamos, se le dijo a Eliezer que él no iría solo, sino que el ángel del Señor iba a ir delante de él para encontrar y preparar a esta persona para venir a las bodas. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 10. El ángel celeste viniendo en el ángel terrestre. Para amar a una gente. Una gente que debe ser aparejada. Enamorarse del esposo invisible. En esta gran unión invisible. Enamorarse del esposo invisible. Dice Pedro, lo amamos sin haberlo visto. ¿Cómo lo amamos? A través del mensaje del mensajero, lo amamos. La palabra nos ha enamorado. Al oír de él, igual que Eliezer, pudo hablarle de las cualidades de Isaac. Cómo llevó los dos leños a la cima del monte. Cómo estaba dispuesto a rendirlo todo y sufrir y sacrificarse. Y cómo todo esto pudo haber tocado el corazón de Rebeca. Y ver el carácter de su futuro esposo, de su prometido. Por eso ella dijo, me voy, yo dejo. Le dijeron, te vas, ¿sí? Vas a dejar todo, sí voy. Llegó a ser la reina en la Biblia. Le dijo, tu simiente poseerá las puertas del enemigo por su decisión. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Esto es lo que Dios está buscando hoy. Gente, carácter decidido. Sí, el ángel celeste en el ángel terrestre con un mensaje de aparejamiento, aparejando una gente para siete virtudes para reflejar el carácter de Cristo. Aquí suenan las siete voces en Apocalipsis 10. Las mismas siete voces que están en el esposo cuando vino, habló la palabra y era, tuvo autoridad sobre los elementos, bajó del monte y lo vemos descender. Ese arco iris de un pacto divino en él. Le habló al endemoniado y salió. Estas son las voces que sacuden al enemigo. Demonios temblaron. Y entonces encontramos aquí suenan estas voces en Apocalipsis 10. Y en Apocalipsis 10, ¿verdad? Están sonando estas voces, hablando de una gente preparada para el rapto por siete voces. Dijo que siete voces producen fe de rapto. Digo, esperen que esos siete truenos hablen sus voces, ese grupo que puede tomar la palabra, cortará y partirá, será la espada de Dios en la boca de Dios. Y es la espada de su palabra hablada que lo tira abajo al enemigo, dice el mensajero. ¿Ves? Eso es lo que era, el pensamiento de Dios. Vino a Moisés, Moisés lo habló y lo que él dijo fue que la espada, hermano, es que la palabra hablada es la espada en la boca, es lo que Dios usa para derrotar al enemigo, la palabra hablada. Sí, Señor. Y lo tuvimos ayer con una espada para matar. Y el que espada mata, espada es morir. Y ahí viene Cristo con la espada, con la palabra de su boca. Él es la palabra, ella es la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo en esta hora, vistiéndola de sus vestiduras, de su carácter divino, digno de reinar, digno de tener autoridad. Porque solo ese carácter puede reinar, solo ese carácter. Un hombre sin carácter, poder sin carácter, es satánico. Necesita carácter para tener poder. Carácter y poder van juntos. Carácter, reina. Han llegado las bodas del Cordero y la reina se ha preparado, se ha vestido. Ella puede sentarse en el trono. El mismo carácter. La reina junto con el rey. Sí, eso es lo que produce el carácter de siete virtudes para la preeminencia en una gente, así restaurar el reino. La reina junto con el rey de nuevo en Edén, en el trono, aquí al que venciere sentará conmigo en mi trono. Eliezer fue y encontró la hermosa Rebeca en el tiempo de la tarde. Tipo de hoy, tiempo de la tarde es cuando el sol se está declinando en el oeste y pronto amanecerá de nuevo en el este. ¿Ve? Ya pasó el día gentil, ya salió la luz, ¿ve?, en el este y viajó al oeste. La dispensación gentil está terminando. De allí cuando el día estaba acabándose, cuando el sol había viajado de este a oeste, ahí cuando encontró Eliezer, la futura reina, la futura esposa. Lo siguiente era aquietarla para oírlo, prepararla para ir a encontrarse con su esposo invisible. Ha llegado la voz del Cordero y su esposa se ha preparado. Encontramos el tiempo que está. Esto era profecía, esto estaba aquí guardado, pero ahora las piezas empiezan a ensamblarse. Siete voces tienen que tronar. Esa vestidura de siete colores tiene que estar aquí. Porque solo carácter es digna de sentarse en el trono. No hay otra cosa. Él encontró en la tarde, mostrando que la dispensación gentil está terminando y pronto la luz volverá a Israel. Y vemos que tan pronto la encontró, lo siguiente era aquietarla, aquietar a Rebeca para escuchar su mensaje, lo que él tenía que decirle acerca del esposo. Ella lo conoció sin haberlo visto y lo amó sin haberlo visto y lo conoció por el mensaje del mensajero que le reveló a Isaac a ella. Y eso es lo que este mensaje es, este mensaje de siete truenos y siete sellos. Es la revelación de Jesucristo siendo hecha clara y real al corazón de una novia escogida. Una que es más grande que Rebeca, pues allá solo es la sombra y aquí es la imagen misma de las cosas. Vemos que por su mensaje ella fue preparada para ir a encontrarlo. Recuerden, no lo encontró en la tienda, sino en el campo, tipo el rapto, lo encontramos en el aire. Y ahí a las bodas. Han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ella tuvo que algo que hacer, aparejarla, como Ruth, que pasó por etapas hasta casarse con el pariente redentor. La vemos primero decidiendo, luego obrando en su decisión, pasando por una etapa de legalismo, tal vez dejando de hacer esto, dejando de hacer lo otro. Porque a veces la gente ve, no voy a ir a la iglesia, otro día voy a ir, estoy cansado. No, una etapa de legalismo, se está obligando a hacer las cosas. Me parece a veces que esas cosas no son importantes, pero cuando ella pasó esa etapa de legalismos, llegó el reporte donde vos le dijo, esta mujer es virtuosa. Las cosas que hacemos es fiel, como el reporte que lleva el tutor al padre, si se queda con la palabra, si hace compromisos con ella, si le mete razonamiento, si no la toma en serio y la quebranta cuando quiere. Ese reporte llega ahí también. Entonces, ves, nuestra dedicación, nuestro sacrificio, las cosas que dejamos de hacer por ser fieles, eso tiene virtud. Es una etapa de legalismo que pasamos. Vos le dijo a ella, yo he escuchado que tú eres mujer virtuosa. Valoró eso. A veces pensamos que estas cosas no son importantes. Cualquier cosita. Hacemos compromisos, pero la etapa del legalismo tenía que venir. Pero después ella tenía que ir a descansar cuando ella se acostó a sus pies. Ahí encontró descanso. Ahí donde ella le dijo, tira tu manto sobre mí, redímeme. Ahí le dio seis medidas. ¿Por qué? Porque la verdadera porción era él. ¿Verdad? El esposo viniendo a la esposa. Es la verdadera porción. Entonces encontramos... Decidida, Ruth no se avergonzó recoger espigas tras los mensajeros. Si encontramos luego acostándose a sus pies, rindiéndolo todo, luego reclamando que la tome y que la redima. Luego Ruth recompensado. Lo vemos en Esther y su carácter y todo lo que pasó. Y cuando llegó la hora, cuando debía de actuar y aún ofrendar su vida si era necesario, ella decidió hacerlo. Y digo, si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. Dependía de ella traer liberación, se le dijo, ¿qué sabes si que para esto has llegado al reino? Si esta es tu hora. Cuando ya había un edicto para perseguir al pueblo de Dios, ella tomó valor y obtuvo el cetro, la autoridad del rey. Y eso es lo que esta hora requiere, el cetro, autoridad del rey, la palabra hablada. Esperen que esos siete truenos hablen sus voces. Será la espada del rey, la misma espada que cayó en Sabino, que es el séptimo sello, la espada del rey en una gente. Eso es lo que Dios nos tiene. Esta escritura, usted la puede coger y tomar, fuimos de Génesis, por toda la Biblia hasta Apocalipsis. Ese tiempo era un tiempo prometido. ¿Ven? Y cómo estas cosas estaban aquí, ahora están en vigencia. ¿Ven? Tuvieron que venir siete virtudes donde él venía añadiendo. Hasta que ya no hay más que añadir. Ahora la cabeza ha descendido para tener preeminencia. Sí, Señor. La reina vestida de siete virtudes, carácter, carácter divino, carácter decidido, como el carácter de Cristo. Yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo primero. Lo tentaron muchas cosas. Él dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Él no era monigote de nadie. Él lo quisieron traerlo para que se uniera a ellos. No se unió a nadie. Es como Moisés, hermano, cuando ya tenía a Dios a Moisés en sus manos, Faraón no lo pudo comprar. Es lo que Dios está buscando en esta hora, carácter. Carácter. Solo carácter es digno de reinar. Solo carácter es digno de tener autoridad. Ahí venía carácter bajando a la montaña. Los apóstoles querían echar fuera el endemoniado. No pudieron. Pero ahí venían siete voces bajando. Carácter divino. Salí de él. Los demonios temblaron. ¿Por qué? Lo que estoy buscando es carácter en esta hora. Este carácter, solo esta palabra lo puede producir. Han llegado las bodas del Cordero. Ella se ha preparado. Dependía de ella. Dependía de Esther. Dependía de Rebeca. Dependía de Ruth. Sí, Señor. Piensen estas cosas. Mire si usted dónde está parado. No lo tome aquí mental. No. Haga algo más profundo. Identifíquese. Y deje que esa vida empiece a vivir en usted. Deje que esa vida empiece a desplegar el antitipo del tipo. Y usted empiece a vivir eso. Empiece a actuar como ellas. Deja tener el carácter que ellas tuvieron. Empiecen las cosas como ellas lo hicieron. Decididos, determinados. ¿No le importó a Ruth qué podían pensar de ella? No. No le importó a Esther. Ella iba a entrar, si era morir, perecer. Necesitaba el cetro. No le importó a Rebeca dejar su familia, dejar todo atrás. Había un llamado más elevado. Se había enamorado de alguien sin haberlo visto. Ella sabía que ella era la reina de ese rey. Piensen eso. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, en esta noche, toma este mensaje tal vez un poco entrecortado, Padre. ¿Cómo necesitamos de ti, Señor Jesús? De tu gracia, de tu misericordia, Señor. Bendícenos en esta noche. Mira la necesidad de todos tus hijos. Tú las conoces todas. Las luchas, las pruebas, los problemas que pueden haber. Señor, se ha orado por algunas peticiones. Señor, tú las conoces. Solo te pido que seas propicio a todas, Padre. Bendícenos hoy. Despídenos en paz. Tráenos de vuelta bien mañana. Guía nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros objetivos, Padre. Nuestros motivos, Señor, sean uno en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Ustedes lo conocen. Yo le amo porque Él a mí me amó. Ese amor lo hace ser cosa a usted. El que me ama, mi palabra guarda. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación. Hermanos, pero pueden salir, mis hermanos. Yo le amo.